La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están? Bienvenidos a este lunes y a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Lunes ya 23 de noviembre. Queda menos de un mes para las elecciones generales en España. Menos de un mes y, oiga, hay gente que no tiene pensado qué va a hacer ese 20 de diciembre. El 20 de diciembre en el que tenemos que retratarnos ante las urnas. Ahora les daré algunos datos de algunas encuestas nuevas que hay. Que vienen a decir, en pocas palabras, que PP y PSOE han dejado de perder votos, bueno, y configuran el grueso al final del nuevo Parlamento. Dos de cada tres parlamentarios serían de Partido Popular o de Partido Socialista. Ha habido elecciones en Argentina, y en Argentina ha ganado Mauricio Macri. ¿Y eso qué significa? Es bastante curioso porque Mauricio Macri, que fue presidente de Boca, los que somos de Boca estamos de enhorabuena, era empresario, un tipo bastante efectivo en el gobierno de las cosas, gobernaba la ciudad de Buenos Aires y es el primero que gana en la segunda vuelta unas elecciones, además a los poderosos peronistas kirchneristas. Cuando no ganaba la Unión Cívica Radical, ganaba el peronismo en sus innumerables facetas, ¿eh? La última faceta era Kirchner, él y ella. Y él y ella, bueno, él ya pobrecito está en otro mundo, pero ella, veremos cuál será su futuro, si va a liderar oposición o no, o qué va. El caso es que Macri tiene por delante un muy complicado panorama en Argentina, un país que venía del superávit, andaba en superávit hasta que el mal gobierno, la crisis de las materias primas, la crisis internacional, la crisis de sus socios, hizo que el crecimiento casi a tasas chinas de su economía bajara y del superávit se pasara a un déficit que debe andar ahora pues un poco más allá del 6%. Es verdad que la inflación en la Argentina ha llegado hasta el 40%, a tasas venezolanas. Ahora debe andar por el 25%. No es fácil medirla porque el único instituto que la mide es de fidelidad perruna gubernamental y hace lo que le dicen. Y además no dejan que haya otra agencia que la mida, la inflación. Hay una política cambiaria de que vale una cosa, un peso argentino en el Banco Central y otra cosa muy distinta en la calle. Este es un gobierno populista, el de Kirchner. Ha aumentado el gasto público, ha aumentado la contratación de empleados públicos, ha hecho que el país se estanque económicamente y luego además ha perdido la batalla con los fondos buitres. En el año 2001, acuérdense, Argentina dejó de pagar la deuda, fue un default, el más grande conocido. Y lo que hizo Kirchner, él, fue reestructurar esa deuda, prácticamente el 90% de esa deuda. Y empezar más o menos a solventar la cosa. Pero había un 10% que se negó, un 10% de tenedores de deuda, que se negó a negociarla. Y llevaron la cosa a los juzgados. Y un juez de Nueva York, Griesa, condenó al Estado argentino a dejar de pagar la otra deuda y arreglarse con estos tenedores, que es lo que llamaban ellos los fondos buitre, ¿no? Los holdouts. Lo cierto es que no acataron el fallo y llegaron a un nuevo default en el 2014. Es decir, a todo eso se enfrenta Macri. A tener que reestructurar deuda, conseguir que alguien les deje dinero, esperar y poner velas a un santo para que los precios de las materias primas sean más competitivas para su país. Y luego, además, deshacer la política, esa política de control de medios, esa política caciquista, despilfarradora, expropiadora, que llevan a cabo este tipo de regímenes. Por demás, en Bruselas, ustedes lo habrán visto, si es usted un niño, hoy no va al colegio. Si usted va en metro, hoy no se sube. Si usted trabaja en determinadas empresas, hoy no hace falta que vaya a trabajar. ¿Por qué? Porque siguen en estado de alerta máxima. ¿Y por qué? Porque cree la policía que hay por ahí andando tres o cuatro tíos o más cargados de explosivos y que son capaces, potencialmente capaces, de cometer un atentado. No tiene que ser agradable ser bruselino hoy y salir a la calle silbando tranquilamente. El estado de la situación ahora mismo en la capital de Europa es cuando menos tensa, más que tensa. Entre los detenidos, porque la policía belga ha detenido a mucha gente, no está Salah Abdeslam, que es la persona más buscada a esta hora. Por demás, en Mali, después de este secuestro del fin de semana de un hotel en Bamako, las cosas siguen en estado de emergencia y el Papa dice que se va a África de viaje. Peti qui peti, pase lo que pase. Y se va a lugares un poco delicados, a Kenia. Oiga, en Kenia hay una yihad de origen somalí que se llama Al-Yabab, que estos cuando matan de 200 en 200. Uganda es el país medianamente más estable, pero la República Centroafricana es un país que no existe. Es un país que de golpe de Estado ha acabado disolviéndose prácticamente. Es una selva en la que hay dos milicias armadas, una musulmana, Seleka, y otra animista, los Antibalaka, que tienen repartido el país y se van matando entre ellos. Matan a las poblaciones, a los campesinos, a la gente de poblados, de uno o de otro. Y realmente el único sitio seguro es el aeropuerto de la capital de la República. Allí hay cuatro soldados, hay unas cuantas fuerzas internacionales desplegadas. Es un país que no tiene policía, no tiene ejército. Y allí va el Papa. Vamos, yo me quedaba, pero bueno, con Bernini, hecho piedra. Antes que según que viajes. Y en España, ya lo sabía, yo les decía, ese estudio que publica hoy Cope ABC, según el cual el Partido Popular obtendría aproximadamente el 29% de los votos y el Partido Socialista el 22%. Luego ya veríamos, eso es más difícil trasladarlo a escaños. En Pasión de Catalanes, hoy Convergencia Democrática reúne a su comité ejecutivo en plenas negociaciones con la CUP sobre la investidura de Artur Mas y algunos hablan abiertamente del fin de Convergencia, refundar el partido. Es un partido acosado no ya por deudas, que esos están acosados todos, es que está acosado por investigaciones que afirman y aseguran dan más que indicios de que ese era el parque temático de la corrupción en Cataluña. Por excelencia. El 3% puede quedarse corto, más que corto. Y la refundación pasa por llamarlo democracia y libertad, etcétera, etcétera, semilla de un partido nuevo en un país nuevo que al fin y al cabo en lo que se está entreteniendo es ver si se ponen de acuerdo estos trincairas del 3% y unos cuantos anticapitalistas iluminados con una cierta paranoia antisistema, para nombrar un presidente rotatorio cada 6 meses y dentro de 18 volver a convocar elecciones. En fin, un desastre. Un auténtico desastre. Si a ustedes les parece bien, les cuento todas las noticias de esta mañana, ahora en estos titulares. Operación contra el tráfico de drogas.
1000 agentes llevan a cabo una macro redada en Barcelona y Tarragona contra 2 potentes clanes de venta y distribución de drogas. Están llevando a cabo 70 registros en 15 municipios.
Apropiación indebida.
La Audiencia Nacional juzga al expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, podría ser condenado a 4 años de cárcel por apropiarse de 4 millones de euros de miles de clientes de viajes Marsans. Díaz Ferrán intenta llegar a un acuerdo con las acusaciones.
Pederasta reincidente.
Detenido en Murcia un hombre de 49 años al que acusan de abusar a 6 niños de entre 9 y 11 años. Captaba a los pequeños en el parque y los llevaba a su casa. En 2005 ya fue detenido en Madrid por el mismo motivo.
Mercado común.
El sureste asiático crea una comunidad económica que integra más de 630 millones de personas. El objetivo es hacer frente a la competencia de China y la India.
Y en deportes, Benítez continúa Alcalá.
Florentino Pérez convoca una junta extraordinaria del Real Madrid para expresar su respaldo absoluto a la labor del entrenador a pesar del 0-4 ante el FC Barcelona. Los aficionados en la grada, más que apuntar al banquillo, empezaron a apuntar al presidente. En el último encuentro de la jornada de anoche, victoria 0-1 del Atlético de Madrid ante el Betis, el equipo de Simeone es segundo en la clasificación.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Han bajado las temperaturas, se nota, dejando un lunes de invierno con heladas en el interior. Los paraguas serán los protagonistas en el Cantábrico, Baleares y Canarias. Hoy seguirá nevando en Pirineos, Navarra y Cordillera Ibérica.
Herrera en COPE. Estar informado.
Este martes vuelve la Champions.
Esto empieza, Manolo.
Partidazos, emoción, la Liga de Campeones en COPE. Desde las 8:15, Fútbol Club Barcelona, Roma. Y este miércoles, el presidente del gobierno como comentarista en tiempo de juego.
¿Cómo?
Este miércoles, Rajoy comenta la Champions en tiempo de juego.
Toma.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Solo hay tiempo de juego y vamos a marcar unos cuantos goles.
Escucha tiempo de juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Del...
¿Cuelga tú?
No, tú.
No, venga, cuelga tú.
Al...
Corazón rojo.
Carita con corazones en los ojos.
Carita lanzando beso.
Corazón grande latiendo.
Han pasado unos añitos, concretamente 20. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
Con los sonidos del día, Bruselas blindada, primer ministro belga.
Lo que tememos es un ataque similar al que se desarrolló en París, con diversos individuos que puedan lanzar una ofensiva sobre diversos lugares al mismo tiempo.
Más en tierra a convergencia.
En esta lista ya la confluencia.
En esta lista hay la confluencia de aquello que debe ser un gran partido de futuro en este país. Es decir, es la mejor semilla que en este momento podemos poner para que a principios del año que viene comience a florecer un árbol en forma de partido político.
Macri, presidente argentino.
Que tenemos que construir una Argentina con pobreza cero y que lo vamos a hacer juntos. Que tenemos que enfrentar y derrotar el narcotráfico. Y que tenemos que unir a todos los argentinos detrás de esto.
El Papa ante el difícil viaje a África.
Quiero a tutti voi di pregare per questo viaggio.
Pido a todos vosotros que recéis por este viaje para que sea para todos estos queridos hermanos, también para mí, un signo de cercanía y de amor. Pedimos juntos a la Virgen que bendiga estas queridas tierras para que se dé allí la paz y la prosperidad.
Sánchez despide a Rajoy.
¿Sabéis quién va a ser el último al que le apliquemos la reforma laboral del Partido Popular en cuanto lleguemos al gobierno? Le vamos a aplicar a Mariano Rajoy un despido procedente por causas objetivas.
Bueno, hace fresco, han cambiado las temperaturas. Aunque haga mal tiempo, les animo a ustedes a que salgan y disfruten.
Qué bonito lo de que disfrutemos, sobre todo porque ya tenemos el invierno encima. Pero si ayudamos a nuestras defensas, no hay invierno que valga. Actimel con LKSI Danone. Además, contiene vitamina B6 y D que ayudan a las defensas para que cada mañana nos sintamos con fuerzas. Actimel, es que somos los imparables del invierno.
Herrera en COPE. Estar informado.
Cariño, ¿qué haces con mi teléfono?
Estoy ahorrándote mucho dinero, ¿verdad que tienes los 15 puntos?
Sí, ¿por qué?
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Es noticia. Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, dota a sus equipos de una tecnología de transmisión a prueba de inhibidores pionera en el mundo. Si quieres proteger tu hogar contra el robo, elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
¿Aún ves lejos el horizonte de tu jubilación? Da los primeros pasos hacia tu futuro con confianza. La que te aseguran los planes de pensiones MAFRE. Infórmate en tu oficina MAFRE y únete a los millones de clientes que ya construyen el puente hacia su jubilación. MAFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
La caída del kirchnerismo deja tras de sí un panorama complicado con inflación, caída en las reservas del Banco Central, uno de cada tres argentinos es pobre, uno de cada diez pasa hambre en un país que es el granero y la despensa de América. El comentario y análisis de Santiago González. ¿Qué tal, Santi Majetón? Buenos días.
Buenos días, querido Herrero. Los sondeos habían acertado en Argentina y la segunda vuelta de las elecciones ha dado la victoria a Macri. La expresidenta Kirchner y su candidato Scioli han sido denunciados por violar la jornada de reflexión y hacer propaganda a pie de urna. El kirchnerismo deja como legado al nuevo gobierno una situación económica complicada en términos de inflación y pobreza, con una fuerte caída en las reservas del Banco Central argentino justo antes de las elecciones. Uno de cada tres argentinos es pobre y uno de cada diez pasa hambre en un país que es el granero de América y el gran productor de carne de América Latina. El ganador de las elecciones ha obtenido una ventaja de 710.000 votos respecto a su competidor Scioli, apenas 3 puntos de diferencia. Es la primera vez que la democracia argentina ha tenido que recurrir a la segunda vuelta. Mauricio Macri es el primer político que llega al poder en 100 años sin proceder del peronismo o del radicalismo. Va a tener una tarea difícil en un país en el que el electorado se ha repartido en dos mitades. Esta noche, y aunque sus partidarios hayan aguantado, han caído 12 años de kirchnerismo, ese régimen que Podemos valoraba como la vanguardia de la posibilidad de democracia en el mundo.
Qué bien acompañado esta mañana con don José Luis González Besada. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, querido amigo?
Pues encantado de incorporarme a tiempo de tertulia.
David Gistau, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
No habrás visto ningún tono en mí que sea indebido.
Despectivo, ¿no? Si yo soy del Bayern de Múnich, de siempre.
Exacto. Sí, sí. Inocencio Arias, embajador, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, y José María Fidalgo, otro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Otro qué tal? ¿Qué?
No, otro, ¿qué tal? ¿Otro qué tal? Otro. José Luis. El Macri lo tiene complicado para enderezar la economía argentina.
Lo tiene muy complicado porque hereda una situación pésima desde el punto de vista económico, ¿no? Y además, pues bueno, parece que ha tenido que asumir algunos compromisos, como no reducir el gasto público o como no proceder a un plan de reprivatizaciones, que lo van a hacer todavía más difícil, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que necesitan los argentinos, lo que necesita Argentina, es que la inversión extranjera vuelva allí. Seguridad jurídica y que empieza otra vez a recuperarse esa economía. Es verdad que parte de una ideología que puede hacerlo favorable, que acaba con una etapa absolutamente negra para la Argentina, pero bueno, el reto es mayúsculo, ¿no?
¿Como argentino consorte?
No, el Macri es verdad que trae una actitud liberal muy copiada de los partidos de derecha europeos, que es el modelo que él decía. La verdad es que se le iban cayendo los ídolos, porque el primero dijo que quería ser el Berlusconi del Cono Sur, justo antes del Bunga Bunga, y luego empezó a usar como ejemplo a Aznar. Pero es verdad que su victoria tiene un valor instrumental. Más que él, que luego haremos, si quieres, una profundización de su perfil pijísimo del barrio norte de Buenos Aires y demás. Lo más importante es que ha desmantelado el kirchnerismo, la sociedad argentina está deseando sacarse eso encima.
¿Y en 10 segundos, Tencho?
Sí, pienso que Macri lo tiene complicado, pero de luego va a acudir más dinero a Argentina y él va a hacer, termino, una inflexión en la política exterior. Estados Unidos ya no es el enemigo declarado y los otros regímenes semiautoritarios sudamericanos ya no son los amigos.
¿Y José María?
Creo que es una buena noticia, ¿eh? A pesar de las dificultades que va a tener, se va a enfrentar con bastantes energúmenos, y no solo económicos, ¿eh?
Ahora con Goma Espuma y el Santander la cuenta 1, 2, 3.
Herrera en COPE. Estar informado.
Ya son las 8:30, un lunes, qué felicidad más grande, lunes 23 de noviembre, con Santi Majetón en plena forma, y eso que ya decíamos, Santi Majetón, el viernes, que hemos llegado al lunes y que aquí no ha pasado nada, ¿eh?
Bueno, sí, ha llegado el frío.
Bueno, el frío, frío. tampoco hay que exagerar, el fresquito, ¿eh? Con una rebequita, con una camisetita de felpa, eso se quita, ¿eh?
Bueno, yo por si acaso inauguré ayer la temporada de grandes cocidos.
Ah, ¿sí?
Sí, sí.
Mira, ¿y eso ya lo sabe Arcadi?
No, que yo sepa, pero no se lo pienso contar por si acaso. Bueno, hoy tenemos abundancia de asuntos para comentario de nuestros contertulios. Está la victoria de Mauricio Macri en Argentina, que supone el fin de 12 años de kirchnerismo. 4 años de Kirchner y 8 de la viuda de Kirchner. Una gobernanta de moño bajo, como tú acertaste a definirla en cierta ocasión, y a quien Pablo Iglesias dedicó en su programa un impresionante piropo. Hoy iba a hablar del rey, dijo, pero ¿a quién le interesa hablar de un rey pudiendo hablar de una reina? Y la reina era esta. Bueno, yo a lo que te voy, que el liberal Macri va a tener una gobernanza difícil. Hoy tenemos contertulios que son buenos analistas económicos para analizar lo porvenir. Tenemos también a
Gistau.
A Gistau.
¿Quieres decir Gistau?
Que es un... quería decir Gistau, sí. ¿En qué estaría yo pensando?
En Robert Redford.
Eso es. Que es un excelente conocedor de Argentina, incluso por razones familiares.
Bueno, también lo del yihadismo, que anda por ahí.
Pues efectivamente, la alerta máxima en Bruselas, la capital de Europa, que hoy está en estado de sitio con el ejército patrullando por sus calles vacías, con los colegios y las universidades cerradas, así como los comercios, cines y teatros y las bocas del metro selladas. 19 operaciones policiales en el fin de semana con 16 detenidos, pero ninguno de ellos era Abdeslam Salah. Hollande multiplica su actividad para la búsqueda de aliados. Hoy Cameron, mañana Obama, pasado Merkel y el jueves Putin, cuando el portaaviones Charles de Gaulle ha llegado ya a la costa de Siria y está preparado para intervenir. Luego está la posición de España. No parece desde luego que vaya a sustituir a los franceses en Malí. Tampoco parece que fuera una buena idea, ni que el presidente Rajoy tenga deseos de ser muy claro antes del 20 de...
Hombre, teniendo en cuenta el precedente, es natural, ¿eh? El consenso antiyihadista es frágil y sobre todo es un poco retórico, más que nada retórico, pero ¿hay algo más?
Sí, ya te digo que hoy tenemos mucho asunto. La pasión de... Bueno, tenemos por tener hasta encuesta en ABC con reforzamiento del bipartidismo. Y está la pasión de catalanes. Mas ha culminado su obra. Después de dividir a los catalanes, propiciar la ruptura de estos con España y romper la coalición que había gobernado 28 años Cataluña, ahora acaba de hacer migas su propio partido. Convergencia Democrática de Cataluña ya es historia, con el argumento de que un nuevo país necesitará un partido nuevo. Ya tenemos ahí democracia y libertad.
Hombre, sobre todo es una maniobra hábil para borrar huellas.
Sí,
que es
sí.
Luego hablaremos con el señor Homs, Francesc Homs, y le preguntaremos por esta y otras cosas.
Ah, pues mira, hay una cosa que a mí me gustaría preguntarle. ¿Cómo él, que aspira a la desconexión con España, quiere ser precisamente diputado en el Congreso?
Ah, para ser prisionero del Palas.
Sí. Lo había elevado a la categoría de arte Durán y Lleida.
Bueno, que me alegro de saludarte. Adiós, adiós.
Hasta mañana,
adiós,
buenos adiós, días. Adiós,
adiós. Aquí están, y no en otro sitio, Inocencio Arias, ambasador, José Luis González Besadas, José María Fidalgo, el hijo del Altísimo, y David Gistau, que por aquello de... No, no te rías, es que es un tío de 2 metros.
Pues sí, yo creo que estás riendo de tus comentarios futbolísticos.
Sí, yo también lo creo.
La risa preventiva, ¿no? Bueno, histérica.
Vamos a dejar eso para más tarde.
Eso Magetón no lo ha tocado, pero es una noticia del día también, el baño.
Es que luego en el puente aéreo Madrid-Barcelona hablamos del partido. El partido fue un buen partido de fútbol.
Fue un baño del Barcelona al Madrid. Como hacía años que no nos lo daban.
No, como hacía años no, como todos los años.
No, tan gordo como este no.
El del 2-6.
Bueno, sí, bueno, pero hace bastante tiempo de eso ya.
El 0-2 de Champions.
La impotencia del Madrid en esta ocasión fue pavorosa. Pero menos mal que ha descubierto alguna vergüenza, como que Bale es un paquete.
Pues fíjate, yo creo que no. Yo creo que Bale es un buen jugador de fútbol. Sí. Quizá un poquito caro salió.
Un poquito caro. El más caro de la historia. Y ha jugado bien 3 partidos en 2 temporadas y media.
Vamos, no, más atleta que futbolista.
No. Rápido, rapidísimo.
No parece, Chicho, que yendo por Bale vayamos a encontrar los síntomas de lo que le está pasando al Madrid. No, y la cura necesaria. Me parece que el pobre Gales
Si quieres concentrar tu odio ahí y hacer un poco de alivio, pero bueno, no sé si es el problema.
Pero hay que ser consciente. En fin, bueno,
primeras cosas que tiene que hacer el nuevo gobierno argentino, José Luis.
Bueno, pues yo creo que lo primero que tiene que hacer es dar seguridad jurídica y conseguir poner las bases para reconstruir una economía que hereda desastrosa, ¿no? Hereda una economía con una inflación que está casi con toda seguridad por encima del 25%, sí, o en torno al 25%, un déficit público que está en más del 7%, prácticamente no tiene divisas, la reserva de divisas está destrozada, y bueno, y ha llevado una política de inseguridad que huyan todas las inversiones internacionales, que hay que reconstruir todo eso, ¿no? Y eso solo se puede reconstruir con seguridad jurídica, solo se puede reconstruir con una política de reformas muy profundas, con una política seria, y bueno, vamos a ver si Macri es capaz. El triunfo ha sido algo menor de lo esperado, las encuestas estaban dando hasta 15 puntos, al final ha sido 3 puntos o alrededor de 3 puntos, y bueno, pues tiene que reconstruir eso. A mí me gustaría que no abdicara de sus principios liberales, de sus principios liberal conservadores, que son los que pueden reconstruir esa Argentina, ¿no? Tenemos algunos precedentes que no son muy alentadores, como decir que no va a reprivatizar, o como decir que no va a disminuir el gasto social, ¿no? Yo creo que esas dos cosas son fundamentales.
Ahora, qué diferente es él y ella, ¿verdad? Con Néstor Kirchner, del que se decía de todo, es verdad que le sonrieron las cifras. Crecía el país casi a tasas chinas, ¿eh? Renegocia la deuda, la reestructura, consigue más o menos aplacar a todos las víctimas del default. El déficit lo controla, la inflación está en superávit, de hecho, no es que te controle, es que está en superávit Argentina. Y después con ella todo eso se va a... O carallo, bueno, yo me imagino que la circunstancia internacional hace mucho también, ¿no? Pero, en fin, las cifras están ahí, las acaba de dar José Luis. Va a tenerlo complicado Macri, no es tan fácil, ¿no?
Sí, las circunstancias internacionales han cambiado considerablemente. Le ha pasado un poco lo que le está pasando a Rusia. Rusia hace 7-8 años estaba en la super cresta de la ola por el precio del petróleo. Ahora, sin embargo, Putin, a pesar de que tiene un país muy nacionalista y que le tiene intoxicado con la televisión, empieza a tener problemas. Pues en Argentina yo creo que las inversiones extranjeras van a comenzar a venir. Él tendrá que negociar incluso con los acreedores, con los que allí llaman los fondos buitres. Y desde luego esto ha sido una fantástica noticia para gente como Obama y una muy mala noticia para gente como Maduro.
Cuando mencionabas la reticencia de Macri a terminar con cierto concepto subsidiario, es que es muy complicado en Argentina traer una política liberal europea, porque el peronismo ha creado tal Estado compasivo, este concepto del Estado compasivo, que no es ni siquiera el Estado proveedor, es el Estado a lo Evita, que siente una gran piedad por sus ciudadanos y de esta forma nos convierte en infantería subvencionada. Entrar de repente con una política liberal a la europea, se encontraría con una incompresión absoluta de la sociedad argentina, por lo menos por parte del justicialismo, que se ha puesto muy en guardia contra este ovni que es Macri, que baja en un territorio que tenía patrimonializado como poder, y que por más que detrás ahora mismo hay un hastío social con el kirchnerismo, sigue existiendo ese gigantesco aparato que es el justicialismo, que ha detectado en Macri un enemigo. Que es verdad que uno de los grandes defectos de Cristina, una de las cosas que hizo Néstor, que tuvo una primera legislatura de los kirchneristas, por así decirlo, muy exitosa, fue sembrar con una utilización de la memoria histórica muy parecida a la de Zapatero, sembró una polarización social que con Cristina se ha convertido en una partición absoluta de la sociedad argentina.
Absoluta.
Una tensión, pero propia de una dictadura. O estás con nosotros o eres enemigo. Una polarización, además, que tuvo una escena preciosa de película cuando murió Néstor. Cristina ante el ataúd de Néstor y con Maradona al lado. De la gran cola de las personas que pasaban para rendir un último homenaje a Néstor, ella decía quién puede hacer casi y quién no. Tú no, tú sí, tú no, tú sí. Okay. Y era una forma muy bonita de significar esa polarización, porque la gente era excluida delante mismo del catafalco de Néstor. Tú estás fuera de... Entonces, luego hay otros casos que han ido aumentando cierta tensión o cierto hastío en la sociedad argentina, que es también, por ejemplo, lo de Nisman. Scioli, que está considerado...
El fiscal asesinado
y con, sí, en un caso como se suponía nunca resuelto, ¿no? El Scioli fue obligado, Scioli, que siempre fue el candidato oficialista, después de lo de Nisman intentó apartarse del kirchnerismo para crear una imagen propia, limpia de las intoxicaciones propias de kirchnerismo, sobre todo la de Nisman, y fue obligado a asistir a los grandes actos de exaltación de Cristina durante la época del asesinato de Nisman, en las que el justicialismo también cerró filas en torno a la presidenta. Y Sully no sabía cómo romper con ella. Era una cosa muy curiosa, se le obligaba a asistir. Se le obligaba por mensaje escrito al teléfono a asistir a los actos de exaltación peronista. Y luego hay una cosa también que yo tengo curiosidad por ver en el futuro, más allá de que ver si Macri es capaz de vacunar estas inestabilidades y esta polarización social, es que Cristina ha dejado a su gente muy infiltrada en las estructuras del Estado, sobre todo la Cámpora, que son las juventudes peronistas, que es una organización creada por el hijo de Cristina, Máximo, y que incluso cuando Nisman fue asesinado, el servicio de inteligencia fue disuelto. Y fue creado otro. Cristina se amparó mucho en el servicio de inteligencia militar, mientras creaba una nueva Secretaría de Inteligencia, la que ahora se llama así, que fue creado por miembros de la Cámpora. Es decir, por su hijo y por sus acólitos. Y esos han quedado dentro del Estado. Entonces también tengo mucha curiosidad por ver qué tipo de sabotaje empieza el kirchnerismo infiltrado en las estructuras del Estado a partir de ahora con...
Por eso, David, lo que se necesita es mucha valentía, ¿no? El otro día oía una anécdota que decía que en el mundo hay cuatro tipos de países, ¿no? Los países desarrollados, los países no desarrollados, Japón, que nadie sabe cómo puede ser un país desarrollado, y Argentina, que nadie sabe cómo puede ser un país no desarrollado, ¿no? Argentina tiene un potencial enorme, ¿no? Y lo que requiere es mucha valentía y que Macri coja el toro por los cuernos.
Pero que yo creo que allí hay un decalaje que... Lo que estabais diciendo, ¿no? Yo creo que es una buena noticia, yo me alegro mucho. Creo que puede ser el inicio de la caída de un régimen corrupto, de un régimen extractivo.
Macri no es un ángel, ojo.
No, estoy hablando de los peronistas, ¿vale? De los justicialistas. Pero hay un problema, es que las necesidades económicas que tiene Argentina pueden ser temporalmente incompatibles con la política. Lo digo con toda claridad. O sea, no se pueden hacer determinadas cosas en dos días, porque posiblemente entonces tenga una rebelión. Yo creo que el aparato justicialista es muy fuerte. Aquí no se puede imaginar nadie lo que es aquello, ¿eh? Sí. No se puede imaginar. Yo estuve ahí una vez y he hablado de esto con David y tal. Yo estuve en Azopardo, en un asado con los gordos, ¿vale? Entonces, eso aquí sería impensable. Yo oigo aquí diatribas contra los aparatos del Estado y los sindicatos y tal. Bueno, eso es otro mundo, es otro mundo. Y es un mundo, además, que tiene tentáculos en toda la sociedad civil. Entonces, yo creo que Macri tiene que andar con pies de plomo. Desde luego, como intente que se resuelva el tema de la inversión extranjera en 6 meses y privatizar no sé cuántas cosas y tal, tiene una asonada gorda. Y las asonadas en Argentina no son bromas, ¿eh?
No son asteriles, ¿eh?
Sí, sí. No son bromas, ¿eh? O sea, esa gente anda con pistolas hasta en los entierros. Entonces, yo creo que hay que desearle suerte y apoyar. Pero luego meterle prisa sería un error. Supongo que tendrá madurez política suficiente para saber que el reto que tiene no solo es económico, ¿eh?
Me trae muy buena imagen de...
¿No, ¿no creéis que al señor Kirchner no le ha importado tanto que pierda su candidato?
Porque ella quiere ser jefe de oposición.
Quiere ser jefe de oposición y volver al poder dentro de 4 años.
Yo no sé si
están clavados ahí.
Condiciones incluso de salud para plantarse nada a largo plazo, ¿eh?
Bueno, pero mira, el que tiene el virus de la política y ella lo tiene acrecentado.
Yo creo que no, que es un actor invalidado ya, pero por razones de salud, insisto, que no está bien.
Pero ella es la que va a dirigir las sonadas, verás.
Pero de todas formas, hay otra cosa de Macri que a mí me parece, conociendo la sociología argentina y las tendencias ideológicas a la hora de votar, a mí me llama la atención, porque Macri viene de ser un buen alcalde de la Ciudad de Buenos Aires. Ha hecho cositas cosméticas, ha cuidado más unos barrios que otros, eso es verdad.
Y un buen presidente de Boca.
Sí, un excelente presidente de Boca. Pero viene de ser, sobre todo, un correcto alcalde de Buenos Aires, pero que nunca había logrado trascender una imagen absolutamente merecida de hijo de la oligarquía, hijo de millonario que venía en Punta del Este, cuya esposa, por cierto, que la empezaréis a conocer ahora, que es una preciosidad y una chica estupenda, educada, es el prototipo de la veraneante en Punta del Este, y en términos sociológicos mucha gente ya sabe a qué me refiero, una gente pues de la plutocracia argentina, una primera dama nata, ¿no? Una chica educada en el polo y en los veraneos en Punta del Este.
También la decía.
Me extraña mucho que Macri, o esto para mí es una de las sorpresas de estas elecciones, haya trascendido su imagen porteña y pija, que fuera en la provincia de Buenos Aires es una cosa muy castigada. Y yo no sé si se debe a la buena gestión que ha hecho como alcalde o al hastío que había con el kirchnerismo, claro, tan grande que cualquiera valía con tal de instrumentalizar ese colapso.
Oye, tengo interés en preguntaros por otra cosa. 5 minutos para hablar de Bélgica, para hablar de Francia, para Bruselas, en fin, ciudad que conocéis bien todos los que estáis aquí, que no es precisamente una feria de abril permanente, Está ahora es lo más plomizo que puede haber en Europa, todo cerrado, el metro, los colegios, las universidades, empresas que no abren, señores que no salen a la calle y policías y militares por ahí dando vueltas buscando a 5 tíos que dice el gobierno que tienen explosivos. Como para ir mañana de paseo, ¿no, José Luis?
Algunos indicios tendrán cuando están haciendo todo eso, porque esto significa que no han hecho los deberes hasta ahora. En Bélgica, quiero recordar que hay 6 agencias de información.
Y no comunicadas entre
ellas. Y entonces, ha pasado lo que ha pasado, en parte porque los belgas no han hecho los deberes. Y entonces ahora quizá están sobreactuando, pero es que no tienen más remedio.
José Luis. Creo que ahí se mezclan 3 cosas. Una es la situación del barrio del que estamos oyendo hablar, Molenbeek, que es un barrio muy conflictivo, en el cual se han refugiado una gran parte de los islamistas radicales que han pasado por Europa durante estos años. En segundo lugar, estamos hablando de la capital europea, estamos hablando de la capital no solo de la Comisión Europea, sino de la capital de la OTAN también. Allí está la OTAN y, por lo tanto, es un objetivo claro. Y en tercer lugar, yo creo que lo que demuestra es que estamos ante una guerra global, ¿no? Los escenarios, la guerra del terrorismo global, ¿no? Los escenarios se multiplican todos los días. Estamos viendo la gira que va a empezar esta misma semana Hollande, que hoy está con Cameron, mañana creo que viaja a Estados Unidos para estar con Barack Obama, el miércoles creo que recibe a Merkel, el jueves viaja a Rusia para estar con Putin, tenemos Bruselas, tenemos ramificaciones incluso en España. Es decir que, bueno, en cualquier caso es una situación la de Bruselas. A mí me ha sorprendido muchísimo este fin de semana, porque era una ciudad sitiada, ¿no?
Pero es que yo creo que estamos en una situación tan complicada que puede haber, digamos, hasta virajes indeseables de la opinión pública. Lo digo con toda claridad. Y no solo en Bruselas, me refiero también a...
¿A favor de qué?
A Francia. Vamos a ver. El otro día estábamos hablando de esto. Yo utilicé un símil que se me ocurrió. Y es que estos atentados, esto que Francia ha dicho, Holanda, esto es la guerra y tal, no sé qué, lanzan a la gente en montón. Eso no significa que la gente esté unida. La amontonan. Es como una onda expansiva que te tira contra un rincón y estamos los 7 o los 10 que estemos aquí metidos en un rincón. Eso no es lo mismo que estar unidos, ¿eh? Entonces, mucho tiempo la gente no aguanta amontonada. Entonces, puede haber hasta dudas de por qué se actúa con tanta, digamos, teatralidad, incluso con tanta parafernalia marsellesa y militar, por ejemplo, por parte del presidente Hollande. Algo más que para ganar popularidad, sino porque precisamente está encubriendo unos agujeros que tienen los servicios de información como el queso gruyer, ¿eh?
Porque,
no solo en Bélgica, que en Bélgica parece que es evidente por lo que decía Chencho.
Sí.
Pero es que en Francia estos señores se han paseado y les habían avisado a los marroquíes de que estaban metidos allí.
Bueno,
no estaba en Siria.
La Deslan volvió a Bruselas, tuvo 3 controles y pasó por 3 controles.
Entonces, a mí me parece que aquí hay un riesgo evidente. No porque los belgas no hicieran los deberes, que evidentemente lo han hecho, ¿eh? Ni en Molenbeek, ni fuera. Sino porque incluso los franceses están demostrando que para esta llamada guerra total importa bastante más la retaguardia y el centro del campo que la tripleta de delanteros, ¿eh? O sea,
añado otra cosa a lo que dice Fidalgo. Yo estoy notando ya a raíz de este fin de semana en Bélgica que, pasada la primera y espantosa conmoción de lo de París, a la gente poco a poco le va saliendo el recelo ante el Estado. Es decir, allá había gente que creía que las libertades individuales estaban agredidas por el hecho que la policía belga te dijera que no se asome usted a la ventana. Entonces, que es mi libertad, me asomo si quiero. Pues asome usted, pero le van a volar la cabeza. Entonces, yo creo que ya está surgiendo, pasada esa primera conmoción...
David, en Francia poco, ¿eh?
No, pero en México, hablo de este fin de semana.
Bueno, pero en Francia, donde el presidente ha tomado un lenguaje propio de Bush... Propio de Bush. Los términos en que se ha expresado Hollande son idénticos a los de Bush después de Irak.
¿Pero por qué para usar la imagen de un presidente en función de comandante jefe lo usas la autoparodia que fue Bush?
Bueno, pero es que utiliza las mismas palabras. Seremos implacables y estamos en guerra.
Por las que dijo Pericles en la pira funeraria de Atenas.
Bush no fue más lejos. Sin embargo, Bush totalmente desprestigiado. El señor Hollande ha dicho eso y el 91% de la opinión pública francesa antenoche lo seguía.
Una semana,
ha dicho,
¿eh?
Pero, bueno, bien.
Sencho, ¿cuánto tiempo
pero,
hace lo de Bush?
El 91% ha dicho que hay que bombardear en Siria.
Sí.
Por lo tanto, en Francia la opinión pública no se ha resquebrajado. Mientras que aquí, como apuntaba antes nuestro ilustre director, aquí tendríamos un problema. Y de ahí la prudencia de Rajoy. Aquí tendríamos un problema enorme. Ahora bien, Rajoy puede ponerse de perfil durante...
Hasta las elecciones, ¿no?
Ah, hasta las elecciones. No, después no puede ponerse.
Le están pidiendo ya un compromiso.
Claro, es más, estoy seguro que ya Rajoy le ha mandado un mensaje al francés diciéndole, ahora mismo no puedo y tú como político, como yo, tienes que comprenderlo.
Sí, pero un mes no pueden esperarlo.
Pero hasta después del 30 veremos cómo que esto cambia.
Sí, pueden,
además,
esperar,
es verdad,
pueden esperar.
Es verdad.
No, además hay un paso, lo hablamos aquí la semana pasada de eso, hay un paso que es desde el hashtag al bombardeo, o desde las buenas palabras al compromiso fáctico. Y ese paso se le está pidiendo a Rajoy que lo dé. Y Rajoy quiere aguantar toda la campaña electoral sin el menor compromiso.
Es comprensible por lo que pasó, pero no puede estar todo el rato de perfil.
Van a decir algo, oiga, que nos tenemos que ir, vienen ustedes a hacer...
No, entre políticos se entienden. Le dicen, tú, cuando sigan las elecciones, entonces me manda 5 avioncitos.
Pero hay una emergencia táctica que hace imposible esperarlo.
No. Faltan 26 días, hombre.
Que los franceses quieren salir ya de Mali.
Sí, pero bueno... 16 días no es un trimestre.
Claro.
Yo creo que ha servido para poner algo de sensatez en la precampaña, en española. Por lo menos hablan todos con todos, ¿no? Antes de los sucesos de París, bueno, pues estábamos en una dinámica electoral que era una locura, ¿no?
Nadie quiere quedar como un oportunista como el 11M, nadie quiere quedar... Hay un miedo a meter la pata.
Pero aquí la opinión pública, flotando en ella, está que si cualquier político dice nos está ocurriendo esto porque estamos en Malí o porque estamos en Siria, aquí hay un sector de la opinión pública que va a creer que es verdad. Sin embargo, en otros países no se lo creen. En Francia no se lo creen. Porque claro, 91% que estén de acuerdo, que estén en Siria después de que han matado a 130 personas, aquí veríamos lo que habría.
Sí, que ya lo hemos comprobado.
De ahí la prudencia de Rajoy. Pero que yo creo que al momento que Rajoy...
Holanda ha subido 7 puntos de golpe. Ha subido 7 puntos de popularidad, ¿no? O sea, ha pasado del 20 al 27%.
No, yo insisto en lo que dije porque creo que hay que retenerlo por una cosa. Yo creo que no es lo mismo la primera semana que el resquebrajamiento. Y la tensión resquebraja mucho.
Sí.
Si, por ejemplo, la gente esperaba éxitos inmediatos, por ejemplo, la detención de esta gente en Bruselas, y no los hay, la gente gira los cañones hacia atrás, en manos de quién estamos.
Los de París están todos desarticulados menos uno. O sea, ha habido 200 entradas en pisos.
Se sepa, sí,
el comando,
sí, sí.
¿Los cuántos miembros eran al final? 16, entre los que murieron.
Sí,
uno por pillar.
Bueno, sí, en la votación de la Asamblea no es cierto que hubo una unión total. Unión total en el objetivo. Hay que ir a Siria y zumbarle a esta gente. Pero no unión total en denunciar que había dos fallos en la
esa es la sesión del día siguiente.
Cuando empiece ese ruido...
Bronca.
Que hubo bronca y abucheo diciendo, ustedes no se han enterado.
Pero la del día siguiente, la de la marsellesa se mantuvo la cohesión. La siguiente volvimos a la política cotidiana y se montó un guirigay de que
pero
yo creo
no
que...
Pero no es el objetivo final, no es el objetivo que hay que ir a Siria. Eso no se discute en Francia.
Hay más cosas de las que hablar esta mañana, y las iremos desgranando una a una, poco a poco, si les parece, porque ahora nos vamos con nuestros amigos de Mercedes.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades.